Bien, iniciamos la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, que esté transcurriendo la mañana favorable para usted. Gracias por la participación del auditorio. Gabriel Bravo se comunica para felicitar al licenciado Abel Campirano por su comentario sobre lo que sucede en Gaza. Martín Tejeda felicita al licenciado Abel Campirano, pero omitió decir que los israelíes reciben bombas de Estados Unidos para atacar a otros países. La ONU no dice nada. Luis Pérez pide que revisen a los del CIAPA, porque aparte de tener familiares trabajando, el servicio es pésimo. Don Guillermo Contreras, él nos decía temprano que pertenece a pensionados de Ipejal, fue atención en el hospital Puerta de Hierro, pero no se sintió muy conforme con el trato. Nos hablaron para pedir su número telefónico, don Guillermo, así es de que si nos hace el favor, por favor... Si nos hace el favor, comuníquese de nueva cuenta para mencionaros el número telefónico al que le pueden contactar. Jorge Gómez, en Periférico hay muchas motocicletas que no deben circular por ahí, provocan accidentes. Ojalá que realizaran un operativo especial contra los motociclistas que circulan con irregularidades, es lo que dice don Jorge Gómez.
Bien, aquí nos dice otro mensaje, llama la atención que tres trailers tipo madrina estén desde el domingo estacionados en Alameda, carretera al Salto, y están cargados de autos eléctricos, marca Tesla, ya que ahí no hay agencia o lotes de carros, dice Paco Pulido en su comentario, y nos envía las fotografías de estas unidades, pero no veo justo los, digamos, enganches de los trailers a los que hace referencia. Están sí las cabinas o los vehículos como tal de arrastre, pero lo demás no sé, o no sé si tenga relación una cosa con la otra, pero por lo pronto Paco nos da este mensaje y le agradecemos su comunicación esta mañana. Acá dice, mi hija se ve en las listas en la escuela vocacional y el director Nicolás Alonso Estrella dice, es abusivo ya que cobran carísimos los libros, playeras y por todo te cobran, dice Marta Limón. En otro mensaje nos dice una persona en torno también al tema de lo de los útiles, que esto de los manuales a los que hacen referencia es apenas lo primero, porque en un mes más o menos tendrán que comprar todos los textos que van a utilizar durante el curso. Son textos propios de la época o del periodo que están cursando los estudiantes, y digo, hay que también tomar en cuenta que la Universidad de Guadalajara es gratuita. Usted realmente no está pagando ni mensualidad ni inscripción más que la cuota voluntaria, el proceso de admisión y los libros. Así que comparándolo con lo que se paga en una escuela privada, claro, pues es mínimo,
por supuesto, ¿no? Y los son ellos quienes deciden cuál es la cuota voluntaria, ¿no?
Sí, los propios.
De acuerdo a las capacidades de pago.
Así es. Entonces, pues bueno, habrá que hacer un balance de si es, digamos, adecuado o no, pero sí se trata de colaborar también un poco con la escuela para los gastos de la misma, porque lo que se tiene que utilizar dentro de la operación, papelería y algunos insumos, pues una parte lo aporta la universidad, sí, de presupuesto, otra la van los
también hay
de
que ser un poco corresponsables, sí, en este caso con la educación gratuita que proporciona la Universidad de Guadalajara. No todo puede ser gratis.
Así es. Ahí está entonces el comentario para las personas también que nos están haciendo referencia de sus mensajes en torno a este tema. Acompáñenos a escuchar las portadas de Jalisco y después de la información local, la bolsa informativa para continuar con la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre y también próximo a iniciar clases el 18 de agosto. Que tengan todo el éxito del mundo.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. En México, a partir de marzo del 2025, las escuelas de nivel básico implementaron la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que busca promover una alimentación saludable y reducir el consumo de comida comúnmente identificada como chatarra entre los estudiantes, lo que se traduce como prohibición a la venta de alimentos procesados con alto contenido de grasas, azúcares y sodio. De acuerdo con el boletín número 246 del Gobierno de la República, el secretario de Educación del Gobierno de México presentó recientemente los avances de la estrategia mencionada enfocada a disminuir el impacto de la obesidad y el sobrepeso en la población escolar a través de la promoción de hábitos de estilo de vida saludables, así como la restricción en el acceso de estos alimentos en los espacios educativos, informando que 88,478 planteles de educación básica y media superior encuestados ya cumplen con la estrategia, así como que 738 brigadas de salud, han visitado más de 27.000 escuelas, documentando un cambio positivo en el tipo de alimentos que se ofrecen a los alumnos. 7.744 brigadistas se encargaron de medir peso y talla a niños y niñas para calcular el índice de masa corporal y detectar sobrepeso u obesidad, y revisaron también su salud bucal y agudeza visual. La obesidad y el sobrepeso en la población infantil y adolescencia representa un grave problema de salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2022, uno de cada cuatro escolares de 5 a 11 años de edad padece sobrepeso y al menos uno de cada 20 padece obesidad, lo que ubica a nuestro país como uno de los de más alta prevalencia a nivel mundial. Situación que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, se agravó durante la pandemia, consecuencia, entre otras cosas, del ingesto de alimentos de alto valor calórico y una baja activación física derivada de la implementación de las medidas de aislamiento social. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que se promovía hace muchos años, estereotipado como niño gordito es igual a niño sano, de manera muy particular en los promocionales de ciertos alimentos enfocados a la población infantil, hoy sabemos que la obesidad infantil es un severo problema de salud pública, no solo por la alta prevalencia a la que me referí, sino por su impacto negativo en la salud futura de quienes la padecen, tanto en el corto como mediano plazo, al estar asociado a hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol alto, por cierto, todos estos factores directamente asociados con enfermedad cardiovascular, además de afectaciones a la salud mental manifestadas por depresión, ansiedad, bajo estima, así como cáncer, problemas de movilidad, entre otras afectaciones. Los esfuerzos realizados hasta el momento en los espacios educativos, que por cierto iniciaron a fines del siglo pasado y no han sido pocos, no han permitido disminuir la alta prevalencia de esta enfermedad en nuestro contexto y los riesgos a la salud asociados. Sin embargo, no han tenido un impacto necesario para la disminución de la prevalencia. Las medidas adoptadas recientemente, las que hice mención, son absolutamente necesarias y esperamos que en pocos años den los resultados buscados. Sin embargo, es importante hacer énfasis en la necesidad de que también sean implementados en los espacios extraescolares, ya que de nada serviría el esfuerzo realizado por las autoridades educativas si el resto del día, en casa, descuidamos la alimentación de nuestros hijos y sus hábitos de ejercicio. La obesidad infantil es, pues, una tarea de todos, de las familias mediante la generación de mejores hábitos de alimentación y activación física en los niños, donde no está por demás decirlo, el ejemplo de los padres es fundamental, de las escuelas mediante el cumplimiento de la normatividad mencionada, del sector salud aprovechando los espacios de consulta para medir el volumen de masa corporal en todos los usuarios de los servicios independientemente del motivo de la visita y alertar ante la tendencia de obesidad, de la industria y el comercio con la generación y promoción de alimentos saludables y, por supuesto, de los medios de comunicación generando conciencia de la importancia del control de la obesidad y el sobrepeso a fin de evitar riesgos a la salud en el corto y mediano plazo. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igual para usted, doctor, y sin duda alguna es un gran esfuerzo que está realizando la Administración Federal para de alguna manera revertir la tendencia, pero necesita el apoyo de los padres de familia. Yo creo que estas generaciones tienen que ser reeducadas precisamente para caminar de la mano juntos para mexicanos más saludables.
Así es muy grande el esfuerzo, muy loable, pero no exclusivo de las autoridades educativas.
Efectivamente. Que tengan mucha suerte en el próximo ciclo escolar.
Muchas gracias y mucha suerte para todos igualmente.
Gracias. Gracias, doctor Petersen. Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, dice Alejandro Marmolejo que la Universidad de Guadalajara no es gratuita, recibe millones de pesos del gobierno de nuestros impuestos. Efectivamente, don Alejandro, es de alguna manera una educación subsidiada, pero cuando su hijo ingresa a la Universidad de Guadalajara, en realidad son mínimos los gastos que tiene que realizar. Hacíamos una comparación con los costos de los semestres de la educación privada y mire, van desde 45 mil pesos hasta 100 mil. Semestrales. Entonces creo que también tenemos que ser corresponsables y valorar el esfuerzo que están haciendo todos los jaliscienses para que su hijo estudie y no tenga que rogar lo que se gasta en la iniciativa privada.
Sí, justo uno de los mensajes que llegaban hace unos minutos es esta persona que dice: yo pude estudiar mi carrera de Derecho en la ODG, pagando siempre la cuota voluntaria con muchísimo gusto y agradecimiento por todo lo que mi amada universidad hizo por mí. No tengo cómo pagarle todo el bien recibido, por eso invito a las personas que se quejan a valorar mucho lo que reciben por tan poco.
Carmen Herrera dice que en enero salió su hija en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Un cuatrimestre salen 34,000 pesos, los libros son caros, 3,500. Así es de que no le parece, o al menos no le agrada, escuchar que algunas personas se quejan cuando entran a la Universidad de Guadalajara y tienen que pagar la cuota voluntaria o tienen que pagar una guía. Uh-huh. Para papeleo de titulación me salió el trámite en 36,000 pesos. Un extraordinario cuesta 1,500. A veces hay que compararlo de veras, claro, con lo que se está pagando en la educación privada. Y todos estos papás de estudiantes que son foráneos tienen que además absorber rentas caras para que sus hijos permanezcan aquí. Entonces, pues hay que dimensionarlo, hay que ponerlo en su justa dimensión y ser justos en este sentido. Bueno, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro con su reporte informativo. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, está en estos momentos el trámite para el apoyo de bienestar a mujeres de 60 años. Ha habido algunas situaciones que han llamado la atención porque la gente no está bien informada o no se quiere informar. Hay que señalar que, por ejemplo, en el Parque San Jacinto el trámite se está haciendo justo de espaldas en la tienda del ISSSTE, ¿sí? En la tienda del ISSSTE. Hay también que señalar que esto es conforme a la letra de tu primer apellido. De hecho, hoy todas las mujeres que ya tienen 60 años cumplidos tendrían que ir las de la IJKLIM. Hoy toca IJKLIM, mañana NNOPQR, y así sucesivamente. Y que los sábados se está atendiendo a las personas que no pudieron acudir por diferentes motivos el día que les toca. Pero otra de las situaciones que también llama la atención por el que no se ha podido hacer el trámite, porque mucha gente no lo ha podido realizar, es los documentos que tienen que llevar. El miércoles pasado, que platicamos con la delegada de Bienestar en módulo de servicio, ella reiteraba los documentos que tienen que llevar las mujeres de 60 años cumplidos para que puedan realizar el trámite. Escuchamos lo que nos decía ese día la delegada de Bienestar. Escuche bien los documentos para que no vaya a fallar y la tengan que regresar. Adelante, por favor.
Deben de acudir con la CURP de reciente impresión, su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, un acta de nacimiento que sea legible, una identificación oficial y números de contacto. Esto es muy importante porque posteriormente les vamos a llamar para notificarles dónde les vamos a entregar su tarjeta o les vamos a enviar un mensaje de SMS.
Ahí está, y antes era un número de contacto, ahora son dos números de contactos aparte del de usted para que la gente de Bienestar se comunique. Otra situación, hay personas que ya hicieron el trámite y ya quieren que el domingo les llegue su tarjeta y ya puedan cobrar. No es enchilame otra. La misma delegada lo decía, tarda hasta 2 meses primero que le llegue la tarjeta y luego ya que los depositen sus 3,000 pesos bimestrales, que es lo que van a recibir. Y para concluir, hay que recordar que el Banco de Bienestar, que es uno de los más recurrentes que están normalistas, sigue cerrado porque lo asaltaron hace más de un mes y dañaron algunas máquinas y demás, y en estos momentos sigue cerrado, que está ya en normalistas. Está bien lo que nos confirma la gente de Bienestar. Cualquier duda, ya nos decía la delegada, pueden acudir ahí a Lerdo de Tejada, que está abierto de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, o los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, cualquier duda que usted tenga en torno a este trámite. O lo pronto se reporte que le tengo, mi querida Gris Víctor, se reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias, que tengas buen miércoles.
Hasta luego, igualmente.
Bye. Buenos días. Beatriz Mora reporta que por la calle Industria, desde la calle 34, Belisario Domínguez, está levantado el pavimento. Y Benjamín Silva pregunta si sabemos el teléfono de intervención en crisis. Le vamos a proporcionar el del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Si tiene con qué anotar, 33-38-33-38-38. 33-38-33-38-38. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista con el coordinador de control escolar de la Universidad de Guadalajara, Fabián Morales Cobos, y Diana Gómez Guerrero. Ella es directora de trámite y control escolar del Sistema de Educación Media Superior de la UDG. Por supuesto, estaremos hablando de los exámenes de admisión.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues le damos la bienvenida esta mañana al coordinador de control escolar, Fabián Morales Cobos. Él, de alguna manera, estrena cargo ahora con la administración de Carla Planter como rectora de la Universidad de Guadalajara. Y saludamos, ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones, a Diana Gómez Guerrero, directora de trámite y control escolar del Servicio de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, es decir, de las preparatorias. Ayer mismo nos preguntaba un radioescucha, ¿por qué dicen que la preparatoria en la UDG tiene un 100% de cobertura? Ahorita nos va a explicar. Mientras tanto, coordinador, muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo les fue en este calendario?
Muchas gracias, Griselda, por la invitación. Nos fue muy bien. Estamos muy contentos por la admisión que tiene la universidad. Estamos muy entusiasmados de decir que tenemos 86,263 nuevos alumnos en la UDG, correspondientes a 65,432 del Sistema de Educación Media Superior y 20,831 de licenciaturas. Se incrementó el número de admitidos en comparación del calendario B pasado en 756. Se escucha poco, pero es un esfuerzo muy grande que está haciendo la universidad. Si juntamos a los 756, nos podemos dar cuenta que son pues un volumen grande, es un porcentaje grandecito que está haciendo la universidad por tener nuevos alumnos, y siempre cada año se hace el esfuerzo de tener una matrícula más abundante. Más
grande. ¿El presupuesto constitucional garantizó nuevos espacios?
La infraestructura en la universidad garantiza los nuevos espacios. La universidad está haciendo el esfuerzo de tener nuevos centros universitarios, nuevas preparatorias, nuevos módulos, y eso garantiza tener un ingreso mayor cada año. Y así se va a venir haciendo durante los próximos años. La intención de la rectora general es que en algún momento lleguemos a tener una matrícula como la UNAM, que seamos la universidad más grande en matrícula en algún momento, y está haciendo todos los esfuerzos por tener nuevos centros universitarios, nuevas prepas, y eso va a garantizar que cada año vayamos admitiendo más alumnos.
Ajá. Ahora, ¿cómo se distribuye la matrícula? Generalmente se concentran en las carreras tradicionales. ¿No ha variado ni siquiera un ápice, digamos, esta selección de las carreras por parte de los aspirantes?
No, Griselda, fíjate que eso sí es una constante. Nuestra demanda sí se concentra en las carreras tradicionales. El grueso de nuestros aspirantes, el poquito más del 50%, está concentrado en el top 10 que nosotros decimos de nuestras carreras más demandadas. Y sigue siendo por mucho medicina, tiene 8,042 aspirantes, la que le sigue es psicología con 2,871, pero son carreras tradicionales, sí se sigue concentrando en las mismas: abogado, odontología, enfermería, negocios internacionales, veterinaria, contaduría, arquitectura y nutrición, son las más demandadas.
Aunque en medicina habla de 8,000 aspirantes, pero en realidad la admisión es muy poca.
Admitimos en medicina 908, más o menos el 10% de los aspirantes.
¿Por qué la Universidad de Guadalajara, o en términos generales la sociedad, no, digamos, ha permitido que los estudiantes conozcan nuevas carreras, nuevas opciones, y se inclinen, por ejemplo, a tecnológicas, a ingenierías?
Estamos haciendo, la universidad hace el esfuerzo de sí socializar no solo las tecnológicas, sino las sociales, que han dejado un poco los aspirantes de elegir esas opciones. Y en este momento la universidad está haciendo un programa a través del Museo de Ciencias Ambientales, con el Sistema de Educación Media Superior, a través de los orientación educativa y de los tutores, en concientizar a nuestros egresados de nuestras preparatorias que es importante tener geógrafos, sociólogos, historiadores, que las carreras tecnológicas también es un boom ahorita.
Recordé entonces lo que dijo en su tiempo el rector Ricardo Villanueva, que decía que había una crisis en carreras humanísticas, que son necesarias también, pero los estudiantes estaban optando por tomar cursos en línea y sentirse así preparados.
Sí, de hecho, esta es una tendencia a nivel internacional, que son las credenciales, microcredenciales, de hacer cursos, de que esos cursos se vayan a su currícula, y la universidad también va en tendencia para allá. O sea, yo creo que todas las universidades en México en algún momento vamos a tener que adoptar el sistema de las credenciales, pero sí es importante que también esas credenciales o microcredenciales vayan enfocadas a las carreras no tan convencionales, sino que vayan enfocadas a lo social, a lo tecnológico, y también pues a las carreras tradicionales. Pero sí es importante que nuestros egresados sepan que la universidad ahorita ofreció 160 programas. Uh-huh. Entonces, que tenemos una diversidad de programas que les ofrecemos, que están, las carreras están en constante evolución. Tenemos grupos que se dedican, los académicos, a estar renovando los planes de estudio, a estar actualizándolos, a tener planes de estudio en tendencia, en innovación. Entonces, sí es importante que a través de orientación educativa de nuestras preparatorias se les diga a nuestros egresados que tenemos una oferta académica para ellos muy amplia. Claro.
Además, nuevos centros universitarios que también tienen su propia vocación. Y bueno, algo importante antes de que nos atropelle luego el tiempo, vienen los aspirantes que no resultaron con una oportunidad en el calendario, tienen posibilidades. ¿Hay lugares y hay espacios que se están ofertando al menos hasta el día de hoy?
Sí, hasta el día de hoy. En centros universitarios tenemos 1,594 lugares. Están separados en 591 en zona metropolitana y 1,003 en regionales. Creo que no nos llevaría el tiempo suficiente aquí para mencionar cada uno de ellos, pero les invitamos a que se metan a la Gaceta. En la Gaceta sí están desglosados por centro universitario, cuántos cupos hay en cada oferta, y que se aprovechen. La universidad quiere que se aprovechen todos los espacios que tenemos para ellos. Tienen hasta el día de hoy para acudir al centro universitario o hacerlo en línea. Ahí es otra que quiero mencionar. En la Gaceta hay un apartado de notas. Entonces, cada centro universitario tiene sus particularidades. En algunos se permite que sea en línea, en otros tienen que ir a la ventanilla de control escolar del centro. Que lean bien y que acudan, que vayan, que conozcan las instalaciones de los centros universitarios, que conozcan la malla curricular de la carrera que quieren acceder, y que se aprovechen los lugares. Tenemos 1,500 todavía lugares para ellos.
Menciónenos algunos, coordinador, por favor.
Sí, claro. Mencionar algunos. Ajá.
Y además también que nos ayude a entender de qué dependerá que las personas que aspiren a esos espacios se queden con ellos. ¿Es otro, hay percriterios o hay algunas evaluaciones específicas? ¿O de qué dependerá que la persona que se registre o haga su cambio de aspiración pueda quedarse con ese lugar?
Sí, voy... primero atendiendo en CUCBA, por ejemplo, tenemos en Biología 31 lugares, en CUSEA tenemos en Auditoría y Contabilidad Gubernamental, en CUSEI tenemos en Topografía y Geomática, en Cutlaquepaque tenemos en Turismo, en Ingeniería Industrial, en CUTONALÁ tenemos en Historia del Arte, en Sociales tenemos en Geografía, Historia, Filosofía, en Cutlajomulco tenemos en Ciencias Ambientales y de Territorio. Y en regionales pues tenemos en el sur, Ingeniería en Recursos Naturales, en Lagos tenemos en Electrónica y Computación, Mecatrónica, Bioquímica, en el norte tenemos en Contaduría, Mecánica Eléctrica, en Abogado, en la costa tenemos en Telemática, son muchas ofertas que tenemos. Ahora, muy buena pregunta, porque aquí yo siempre les preciso que este proceso no es de velocidad. No son los primeros que llegan y aprietan el botoncito, acuden a la ventanilla y se quedaron con el lugar. Uh-huh. Sino que nosotros damos, en este caso, martes y miércoles, para que los muchachos se decidan, lo piensen y lo soliciten. Y el día de mañana, por un decir, si la licenciatura en biología tiene 31 lugares y llegan 50 muchachos a solicitar el lugar, nosotros hacemos igual el proceso de admisión como el otro. Se agarran los 31 mejores puntajes y se dictaminan a esos 31.
Bien, antes de pasar con Diana, directora de Trámites y Control Escolar del CEMS, algunas recomendaciones para quienes no tuvieron la oportunidad de entrar en el calendario, no les gustan las posibilidades que usted les están ofertando, algunos se deprimen, creo que es importante decirles, no es de vida o muerte, lo intentan en la siguiente ocasión, pero aprovechen su tiempo tal vez estudiando inglés, idiomas, computación. ¿Qué le recomendaría, coordinador?
Sí, la recomendación que les damos primero, si es, no es de vida o muerte, si es algo importante, sabemos la importancia de los alumnos de tenerlos en las aulas y no en las calles, pero que sí se preparen y que sean conscientes de que tenemos una oferta académica muy diversa, que no se enfoque nada más en una. Por ejemplo, yo les diría a muchos aspirantes, si quedaste 40 o 50 puntos de diferencia entre el último admitido, pues a lo mejor no vale la pena estar esperando cada semestre. Prepárense para el examen de admisión, tomen cursos, vayan analizando cómo van comportándose en los puntajes que sacan. Y si en dos calendarios pueden tomar otras alternativas, pueden buscar otras ofertas. La verdad es que no nos damos cuenta qué bonitas son otras carreras si no nos metemos a ver la malla curricular, a saber de qué se tratan, el perfil de ingreso o de egreso de otras carreras. Entonces, sí los invitamos a que analicen las ofertas académicas que les ofrecemos, que no se depriman. Si en esta ocasión ni no salieron y no es de su interés algún cupo disponible, ya se viene el próximo proceso de selección. A partir del 1 de septiembre volvemos a abrir los registros y que se preparen, que se preparen en inglés, como dices, que tomen cursos de preparación. La universidad también ofrece a través del sindicato, tenemos el curso de preparación para el examen de admisión. Entonces, eso es muy importante, que es lo único que pueden elevar, claro, porque el promedio del certificado presente, pues ya lo traen fijo.
Claro, a veces deciden porque no tiene matemáticas la carrera o porque quieren llenar las expectativas de la familia, sí. Y creo que no es lo correcto, ¿verdad? O sea, no es lo más conveniente.
No es lo más conveniente, pero sí a veces es interés externo, pero sí les invitamos a que busquen y lean las ofertas académicas que tenemos para ellos.
Muy bien. Diana Gómez Guerrero, bienvenida como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos cómo le fue a la admisión en nivel preparatoria, y nos preguntaba el día de ayer un radio escucha, ¿por qué dicen que la universidad tiene una cobertura del 100% en preparatoria?
Sí, mira, muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo aquí con ustedes. Primeramente, además de agradecerles y felicitar a todos los admitidos y a todos los nuevos alumnos de la Universidad de Guadalajara, quisiera comentarte que en el CEMS, como ya desde hace 6 años nos fue muy bien, en efecto tenemos una cobertura al 100% de todos los aspirantes con trámite completo. En el caso de precisamente este ciclo, contamos con 73,199 aspirantes, 2,500 más que el ciclo pasado. Eso nos da mucho gusto porque seguimos teniendo lugares para todos. En este caso, en la primera admisión, admitimos a 44,031 en el primer calendario. En el segundo calendario, que inicia en enero, 21,401, dándonos un total de 65,432. Me dirás ahorita que pues ahí hay una diferencia, ¿no? Que dices, ¿por qué el 100 y no están los 7,767? Porque es la primera etapa. La segunda etapa es la de cupos disponibles, que como bien lo mencionó el maestro Fabián, estamos ahorita precisamente con los trámites. Quienes no hayan sido admitidos en el calendario B o en el calendario A, tienen hasta el día de hoy para elegir uno de los muchos cupos disponibles, que son 5,198 que ofrece el Sistema de Educación Media Superior, 2,264 en el área metropolitana y los demás en las preparatorias regionales. Entonces, todos ellos que no están admitidos ahorita por cupo en su preparatoria, en la que querían de inicio, pueden optar por un cupo disponible en otra preparatoria. Esa sería la segunda etapa de la admisión. La tercera y última etapa es que si no tienes preferencia por alguna de las preparatorias que aún tienen cupos, porque dices que te queda muy lejos de tu domicilio, tú querías otra, o simplemente no quieres hacer el trámite de cupo, se oferta el bachillerato general por áreas interdisciplinarias. Es un bachillerato semiescolarizado que terminas en 2 años, tiene obviamente la misma validez de un bachillerato presencial, sin embargo, solamente irías 2 días a la semana, lo demás sería de manera virtual, y sería en la preparatoria en donde hiciste tus trámites trámites iniciales. Entonces, por eso decimos que tenemos el 100% de admitidos con trámite completo, y todos, obviamente, los que quieren estar dentro de la universidad y ser parte de la misma, tienen un lugar asegurado. Uh-huh. Esa es la información general. Sí. de
Para
de
el respuesta. Segundo calendario ya no es necesario hacer trámites de nuevo.
No, los que ya están admitidos en el segundo calendario ya tienen su lugar asegurado. De hecho, les pediría que estén muy pendientes de sus correos electrónicos, ya que tenemos unos cursos que les denominamos semestre base, en los que vemos varias materias de tronco común, pero también les enseñamos lo que es la universidad. Les decimos todo lo que se hace en la universidad, les enseñamos los espacios que tiene la universidad, y más que nada ya los hacemos sentir totalmente parte, como si fueran un alumno más de esta universidad. ¿Por qué no es alumno? Porque a partir de enero inician clases, y nosotros les denominamos alumnos cuando ya tienes el horario, ¿no? Entonces ya son parte de la universidad, ya tienen su lugar, y ya tienen completo su trámite. Que no se desesperen y simplemente estén pendientes de sus correos para ver cuándo inician estos cursos.
¿Qué pasó con los centros universitarios donde se ha visto mayor número de espacios disponibles? Digo, CUCBA, lo entiendo porque está retirado y tenemos un severo problema de conectividad. De hecho, me llamó la atención que entre los requisitos que le piden a los jóvenes que quieren cambiar de aspiración, dice que consideren su puntualidad. ¿Cómo pedirle puntualidad al joven cuando no hay transporte público, cuando tienen que caminar y batallar para llegar hasta el centro universitario? El de Chapala, pues también entiendo que es retirado, pero es más regional su absorción de estudiantes.
¿Te puedes ir a vivir allá,
no? Sí, el tema es, algunas de las infraestructuras de la universidad como que se han estado quedando, pues más, digamos, rezagadas por la dinámica de la ciudad. Es decir, la ciudad está complicadísima y es cada vez más complejo. El éxito del CUSEI creo que es el tren ligero, ¿no?
Por poner un transporte. Ejemplo. Sí, fíjate que sí es un caos llegar al CUCBA, uh-huh. Pero sí te platico que la universidad siempre tiene ese diálogo con las autoridades, y en este momento la rectora del CUCBA y la rectora general sí están tomando en cuenta ese tipo de detalles y están viendo la manera de que el transporte sea más fluido, que haya más unidades. Sí se toma en cuenta, sí se va a tomar en cuenta, y sí hay diálogos sobre seguridad de los alumnos en los senderos seguros con el programa de seguridad institucional, de movilidad. Tenemos un programa de movilidad y se están tomando en cuenta las medidas de justamente eso, de que los alumnos tengan el cómo llegar seguros a su centro universitario y el cómo llegar bien y el cómo llegar a tiempo.
¿No hay posibilidad de que la universidad ponga camiones, o sea, transporte escolar?
Sería muy difícil porque tendríamos que tener una infraestructura como la del gobierno del estado, como la de los camiones de ruta. Y si te fijas, Griselda, pues nuestra cobertura pues es muy amplia. O sea, tenemos 19 centros universitarios, 7 sedes, 175...
¿Pero para el CUCBA no había posibilidad de que se hiciera?
Pues se puede dialogar. Te platico que hay muchos esquemas. Por ejemplo, en los centros universitarios regionales hay convenios con los ayuntamientos, en donde los ayuntamientos ponen los camiones, por ejemplo, y transportan a los muchachos de los pueblos cercanos. Uh-huh. Te pudiera decir el caso de Cualtos, por ejemplo, que todos los municipios aledaños, los municipios tienen camiones que transportan a los muchachos. Pudiera ser que el Comité de Movilidad de la Universidad pueda buscar un esquema. Yo la verdad es que desconozco, te diría mentiras en este momento, yo no soy parte del Comité de Movilidad, pero sí podría ser una alternativa. Yo creo que la rectora general y la rectora del CUCBA sí van a buscar una manera de cómo solventar esa situación.
Muy bien. ¿Con qué concluimos, coordinador de control escolar Fabián Morales Cobos y Diana Gómez Guerrero, directora de trámites de preparatorias?
Yo quiero primero pues felicitar a nuestros admitidos, decirles que formar parte de la Universidad de Guadalajara es formar parte de una gran historia, y que aprovechen esos lugares, que vean lo difícil que es para nuestros aspirantes obtener ese lugar, que lo valoren, que lo aprovechen, y a los que no son admitidos también que busquen la alternativa de nuestros cupos disponibles. Queremos que se llenen, queremos nuestras aulas llenas, queremos que nuestros centros universitarios tengan a los muchachos en las aulas, y que la Universidad de Guadalajara está haciendo un esfuerzo porque cada ciclo aumenta la matrícula. Uh-huh. Y que los que no salieron, los esperamos a partir del 1 de septiembre, se vuelve a abrir nuestro trámite de ingreso. Y que, como dices, que no se depriman, que busquen una alternativa, que a lo mejor las ofertas que tenemos por nombre a lo mejor no les suenan, pero que se echen un clavado, que busquen, que lean, que vean la malla curricular de las carreras que les interesen y que los esperamos con mucho gusto.
¿El Centro Universitario Guadalajara que se encamina a carreras tecnológicas se llenó?
Se llenó el CU Guadalajara, así es. Sí, son carreras novedosas.
Sí.
Son carreras en tendencia y así van a ser todas. Estamos haciendo la universidad siempre hace una reestructura curricular y la idea es que todas las carreras vayan por ahí.
Muy bien.
Los lugares que donde un estudiante declina, que llega, está la carrera, dice no era lo que quería y se va, ¿se aprovechan o se quedan vacíos hasta otro proceso?
Fíjate que ahí es una situación muy rara, porque muchas veces los alumnos no van y nos dicen. Entonces no podemos darles de baja en automático. Entonces no se aprovechan porque los alumnos no se dan de baja. O sea, llega el curso de inducción, llegan las clases y no se presentan. Yo te diría que cuando nosotros identificamos que tenemos 5 o 6 bajas en el primer o segundo día de clase, sí se aprovechan, ¿eh? Sí se vuelven a hacer un dictamen de admisión. Algunos centros universitarios solicitan que se cubran esos lugares y los aprovechamos, sí se hacen.
Bien, Diana.
Pues yo solamente, además de nuevo felicitarlos, decirles a todos los admitidos en el 2025B que inician clases el próximo 11 de agosto, que acudan a su prepa para que tengan toda la información de los cursos de inducción, de horarios y también para que conozcan ya las instalaciones. A todos los que fueron admitidos en el 26A, que estén pendientes de nuevo sus correos para que acudan a lo del semestre base y recordarles que para cualquier trámite o cualquier duda que tengan, contamos con un WhatsApp en la dirección para todos los trámites de SEMS, que es el 33-21-710211. Cualquier duda también por ahí los podemos atender.
Pues muchísimas gracias a ambos por su visita. Mucho éxito.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Víctor.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.